Impositiva impulsada por el gobierno bonaerense.
Luego de una jornada de intensas negociaciones y debate tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, la normativa fue aprobada por 2/3 de los votos.
La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario lamentó las modificaciones introducidas por la oposición.
Que estas modificaciones que se introdujeron aquí en el Senado no conservan ese espíritu de recaudar aquello que necesitamos para la emergencia. Esta impositiva fiscal fundamentalmente estaba destinada a poder solucionar y empezar a trabajar rápidamente en nuestras escuelas, en nuestros hospitales. Estamos hablando de 10.000 millones de pesos menos de recaudación y fundamentalmente en la ayuda social. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de un 40% de pobreza. En el conurbano tenemos aproximadamente un 63% de los niños y adolescentes que están bajo la línea de pobreza.
El senador del Frente de Todos, José Luis Payares, aclaró que durante la anterior gestión no pusieron obstáculos en el presupuesto de la provincia.
Quien creo que tiene muy buena memoria pasada, pero muy poca memoria reciente. Así de fácil, y sería muy hipócrita de mi parte si no digo lo que siento en este momento. La verdad que si el sentido progresivo a la ley se la dieron desde las modificaciones que introdujo la oposición, yo estoy viendo otro canal. Realmente estoy viendo otro canal. O leí mal la ley, o leí mal las modificaciones. Yo no entiendo el porqué. Y realmente acaba de decirlo Alan, no lo digo yo. Cuando asumió la anterior gobernadora, a los muy pocos días, le facilitamos el presupuesto con el acompañamiento de los que en ese momento éramos oposición y hoy somos oficialismo.
Andrés Dileo, representante de Juntos por el Cambio, por su lado expresó su postura disidente.
Pero siempre dentro de la lealtad y con un sentido cabal, mencionaba en aquel momento que responsablemente el Bloque de Unidad Ciudadana no iba a votar el presupuesto, que no iba a votar la ley impositiva y que no iba a votar un endeudamiento que sea utilizado para pagar endeudamiento. Si ese fuera el sentido de responsabilidad nuestra, ¿qué pasaría hoy? Habría pasado que en la sesión anterior no le habíamos prorrogado el presupuesto al gobernador Kicillof.
Desde el Frente de Todos analizan que hubo una demora innecesaria para sancionar la reforma.
Así lo aseguraba la senadora María Reigada.
Y bien empezó este tema del impuestazo. Yo me ocupé de analizar cuáles eran los aumentos de las tasas municipales y la verdad que no variaban de lo que estábamos discutiendo en el proyecto que acercó el Ejecutivo. No se variaba, porque se necesita responder a las necesidades que tiene el municipio en su municipio, pero también las necesidades que tiene la provincia. Los bonaerenses quieren tener buena salud. Los bonaerenses quieren tener buenas rutas.
Panorama. Las panaderías denuncian que Molinos subieron 10% la bolsa de harina.
En concordancia con Precios Cuidados, los panaderos quieren congelar el precio del pan por 3 meses.
En diálogo con AM750, Gerardo Di Cosco, miembro de la Federación de Panaderos, aclaró el planteo.
Con un precio de pan acordado por un lapso que podría ser 6 meses, con 2 condiciones básicas, diríamos. El congelamiento de tarifas y la revisión de los cuadros tarifarios y que nos mantengan el precio de la harina para que nosotros podamos fabricar ese pan y ofrecerlo a nuestro cliente o a la gente, ¿no? A la gente común.
Sí.
Y creo que se tiene que cubrir por alguna situación que el gobierno pueda llegar a plantearle, como un tema de retención o obligarlo a tener un precio acomodado al mercado interno. No, y aparte hay otra cuestión. En esta época siempre el trigo y la harina tienden a bajar porque es la época de cosecha. Entonces, poderosamente, te llama la atención.
El presidente dijo que todo el norte merece una reparación histórica.
Lo hizo en el marco de su visita a Chaco, en la inauguración de un complejo habitacional en el cual se construyeron 25 viviendas.
Jorge Capitanich, gobernador de la provincia, manifestó la importancia del derecho de todos a tener un techo donde vivir.
La visita de nuestro querido presidente a los argentinos es hoy un hito histórico, como lo dijo José. Y es muy importante hacerlo con la adjudicación y la entrega de 25 viviendas. La República Argentina pasó durante estos últimos 4 años una destrucción de empleos y la industria de la construcción se vio perjudicada. Todo eso es lo que vamos a hacer juntos. Estamos absolutamente convencidos los argentinos y los chaqueños y las chaqueñas, que con tu liderazgo, Alberto, con Cristina, con todo tu equipo, vamos a ser capaces de poner a la Argentina de pie.
Patria Grande.
Una orden de apremio internacional contra Evo Morales genera confusión.
No queda claro si es una notificación especial de la Interpol o una orden de captura.
La activó el gobierno de Bolivia para evitar la participación del exmandatario en un foro de derechos humanos en Chile.
El expresidente dice que no lo asusta la decisión.
Injusta, ilegal, inconstitucional. No me asusta. Desde 1989, todos los presidentes hasta el 2005 me procesaron de terrorismo, sedición, hasta de narcotraficante, hasta de asesino. Les he ganado todos los procesos. Pero mientras tenga la vida, el destino me acompañe, voy a seguir la lucha política por una Bolivia digna, soberana. Porque trabajamos, luchamos por los más humildes. Eso es nuestro pecado, eso es nuestro delito.
De afuera.
2 cohetes impactaron en la zona verde de Bagdad, donde está la embajada de Estados Unidos.
Lo confirmaron fuentes de seguridad iraquíes.
Trump pidió a las potencias mundiales que tomen conciencia sobre el rol del régimen persa como patrocinador del terrorismo.
Raqueta.
Argentina clasificó a los cuartos de final de la Copa ATP.
El seleccionado nacional ganó por 3-0 la serie contra Croacia y así se posibilitó jugar con Rusia esta madrugada.
Guido Pella competirá contra Karen Khachanov a partir de las 3 de la mañana y al término de este partido el Peque Schwartzman irá contra Medvedev.
En caso de que la serie esté empatada en 1, el dobles definirá quién jugará contra el ganador de Serbia y Canadá.
Para mañana el cielo estará con nubosidad variable, la temperatura mínima será de 22 grados y la máxima de 29. Ahora en Buenos Aires, cielo algo nublado, humedad 46%, temperatura 28 grados.
Federico Martín.
Silvina Amigo.
A medianoche. Panorama de noticias. 7:50. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am. 750.am. Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés crédito? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Roma de Avellaneda. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá. Del mismo modo lo haremos con Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, señores, habitualmente nuestro procedimiento consiste en que usted refiere una vivencia cualquiera, sí, de su mísera vida,
sí,
y nosotros teorizamos.
Yo le quiero preguntar, para ser mozo, por ejemplo,
sí, sí,
mozo de camarero, ¿no?
Sí. ¿Que ella sabe lo que va a pasar en la radio? ¿El año que viene?
No, señor.
No, bueno.
¿Por qué aplauden esto?
Dentro de 10 días le digo.
No, mire, hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse, hay que entrenar. Bueno,
está la Escuela Argentina de Mosaicos.
Sí.
Que bueno, hay... primer año, caminar. Sí.
¿Para qué?
Se aprende a caminar. El mozo camina con aproximadamente 30 kilómetros por día.
Bueno.
Entonces, el primer año, usted se anota, no, caminar.
Sí, sí.
Caminar, natural.
¿Pero caminar con una bandeja?
¡Camina!
¿Solo?
Bueno, si usted va a pedir, sí, tantas explicaciones,
no, bueno, sí,
no ha nacido para mozo.
No es así.
¿Le puedo decir una cosa? El mozo argentino está considerado uno de los mejores del mundo.
¿Por quién?
Superior al mozo italiano.
Por ellos mismos.
Lejos. Ah, bueno.
La educación, los temas de conversación que puede tener un mozo son muchísimos.
A mí no me gusta el mozo hablador.
Los mozos creen que sí. Creen que a todo el mundo les gustan los mozos habladores. Y entonces, ¿qué hacen? Sí. Hablan.
Bueno, sí.
Lo peor es cuando el mozo, ya en el colmo de la confianza, sí, se sienta en tu mesa.
Ah, sí.
Ya no pasa tanto, ¿eh? No pasa tanto.
No.
Pero antes por ahí tomaba una silla, la daba vuelta.
Claro. No, bueno, ya me parece.
Acodado. Se sentaba acodado en el respaldo y empezaba a contar anécdotas de su niñez.
A mí, ¿sabe lo que me gusta? De chico yo quería ser mozo.
Sí. Uh-huh.
Porque se guardaban las chapitas en el guardapolvo, en el bolsillo.
Claro.
Abría la gaseosa.
Yo quería tener un tío mozo.
Sí, quería.
Un padre mozo. Para que me trajeran todas las chapitas.
Todas las chapitas.
No, porque venían figuritas adentro.
Adentro, todo, y las tenías todas.
Sí, hacía el ruidito de las chapitas en el bolsillo.
Y te miraba, sobrador, como diciendo, las tengo porque soy el mozo.
Sí, sí.
Ahora, ¿uno le puede pedir al mozo la chapita de la gaseosa? Sí. Hay una pregunta.
¿Siendo niño? Sí.
No importa.
No, sí importa. Adulto no, señor, no puede pedir.
Bueno, yo creo que adulto puede fingir que las pide para su hijo.
Yo creo que hoy, como está el mundo, uno puede pedir todo lo que paga.
¿Por qué? ¿Por qué? Pero usted no paga la chapita, paga la gaseosa.
La gaseosa, si tomó media botella de vino, se puede llevar la mitad
no,
de la
señor,
botella.
No, señor, ¿cómo sí, se va a llevar media botella?
Si
¿Media botella gaseosa se puede llevar? No.
No, señor.
Y sin embargo, hay restaurantes donde te ofrecen envolverte las sobras.
Sí.
Sí.
¿Quiere, quiere llevar este sodape de azotillo para no, su bueno, señor perro?
No, lo que pasa es que nosotros tenemos porciones muy abundantes.
Sí, sí. Tarde,
nuestro
sí,
restaurante sí, se sí. llama Todo para Compartir.
Ah, qué bien. Ah, qué, bien. Qué lindo mensaje, aparte sí. me gusta.
Justamente yo vengo con mi novia y... Bueno, nada.
Bueno. Acá, por ejemplo, con una tortilla
sí.
comen 8.
Acá en la Argentina.
No, no. Una porción cada uno, ¿no? En Todo para Compartir, señor. Entonces, y tenemos la gracia de nuestros mozos que dicen a cada rato, Todo es para compartir.
Bueno, vamos a ver, tenemos aquí un informe acerca de los mozos. Es un informe que a mí me parece que está hecho en España, sin embargo, porque no le dicen mozo, sino camarero.
Camarero.
Ajá, qué bien.
Parece que en España se ofenden si uno les dice mozo.
No, no lo entienden, porque el mozo...
No, si no... ellos se ofenden. Como aquí, sí. se ofenden si le decís camarero.
¿Por qué se ofende? Nunca probé.
No sé, porque el mozo se ofende.
Sin embargo, si uno le dice señor...
Es lo mejor, sí, señor.
Sí, sí, está bien.
Sí, sí. Bueno, 20 cosas que todo mosaico necesita saber.
¿20?
Sí, solo 20. Pueden ser más o menos.
Bueno, sí, como todo. Bien.
Dice, la gestión de un restaurante, ¿qué tal?
Sí, bien.
Es como un teatro con una gran puesta en escena.
Sí.
Así que una de las mayores virtudes de un buen camarero, sin duda, es la capacidad de actuación. Sí, sí.
De actuación.
Sonreír. Mostrar que su trabajo es divertido y ameno, aunque no lo sea tanto. A mí no me gusta esto.
Bueno, pero es el primer consejo, parece, que es...
Sí, sí,
eso
le digo.
Histrionismo.
Usted es mozo y viene yo caminando así, arrastrando los fanguses.
Sí.
Y con mucho desgano se pone así, lo mira fijo y le dice, ¿qué se le frunce?
No,
no, bueno. Eso es feo. Y es feo, ¿sabe qué? Cuando el mozo... viene y le apoya los dedos en la mesa.
A mí nunca me pasa.
Esperando. Eso. Sí, espera.
Está loco.
¿Qué no, es? Señor. Hace así. Mire.
Sí. Claro, claro. Denotando impaciencia.
Sí, claro. A ver. En silencio lo hace.
Sí, sí.
Está mirando. Y si usted tarda en elegir... Yo, por ejemplo, soy un poquitín indeciso.
Sí, ya me di cuenta.
Sí, sí.
Porque no se decide entre dos cosas o entre todas. No,
porque entra al restaurante y se queda conversando de cualquier otra cosa
sí.
mientras había que definir qué comer.
Claro.
Entonces cuando llega. Incluso,
primero tardo mucho en elegir mesa.
Sí.
Por suerte ahora no puedes elegir mesa.
¿Por qué? Porque
en casi todos los restaurantes te encajan la que ellos quieren.
¿Y por qué además le dicen? Vio que le dicen, no, está reservada esta, está reservada.
Mentiras.
Tiene cartel, nunca.
No es verdad. Sí. Dígame por quién está reservada.
Y nunca llega el que reservó.
No, jamás llega, no, no, no. A mí una vez me dijeron en un lugar, que no le puedo decir cuál era,
sí. ¿sí?
que todas las mesas estaban reservadas. Y estaban todas las mesas vacías. No.
Pero él le dijo.
Que me fuera.
Sí,
sí. Y me fui.
No, bueno, el señor es muy deciso. Realmente, a mí me exagera.
¿Usted quién es?
Mi novia.
Yo soy la novia.
Está bien.
¿Qué,
no, está bien.
¿No se nota?
No, sí. Decimos...
Como todo de golpe. No, decidirme a salir con ella, ¿te acordás?
Sí, sí.
Bueno, no me
pone nerviosa. Me pone nerviosa porque no se decide más.
Bueno,
yo ya tengo desde mi casa, ya sé lo que voy a pedir.
Eso está muy bien.
Pero si es una salida para charlar, para que la pareja se mire a los ojos...
Pero es tan difícil, ¿no es elegir entre pasta, carne, pizza, empanada?
Lo peor que uno puede hacer es pedirle consejo al mozo. Empieza a mirar, mira. Dice, ¿qué es esto? Joel Mandarín. ¿Qué es?
Sí.
Sí, es el nombre del dueño.
¿Y quit? No. Lo que dice, claro, no.
Bueno, sí, vamos a ver lo que dice acá.
A ver.
El mozo, en primer lugar, tiene que tener unos zapatos cómodos y antirresbalantes.
Sí, sí, sí.
Dos números sí. más grandes tienen que ser.
¿Por qué?
Bueno, para que el pie le baile un
poco. Eso no es cómodo, al revés.
No es cómodo, bueno.
No, no.
Dice, es una, los zapatos son una herramienta de trabajo. Mientras mejor calidad tengan, mejor. Bueno. Mejor calidad tengan.
La verdad que es información sí. difícil de procesar.
Si
¿no?
llegan clientes solos,
sí.
nunca hay que hacerle la incómoda pregunta, ¿espera a alguien?
Ah, oh, ¿no? sí. Vio que le preguntan,
sí,
está me... solo, como diciendo, qué claro, desperdicio la
claro,
mesa.
Quiere decir, usted en toda su vida todavía no se pudo conseguir... Sí, ni una sí. mísera seminovia para invitarla a comer un pancho.
Sí. Y le dan una mesa atrás de los cajones de, sí, de cerveza. Porque... Está el baño ahí y un helecho.
Yo le digo, cuando me preguntan, ¿está solo? ¿Espera alguien? Le digo, bueno, hoy estoy solo, pero muchas veces...
No, bueno, no.
Muchas veces he salido con...
Pero qué,
no, no, pero no. he mantenido...
No, que... Mire, acá es todo para compartir. Ah, sí. No sé qué va a hacer.
Es muy importante que el mosaico conozca cuáles son los platos que no hay.
Sí.
Pero mejor los que hay.
Sería mejor los que hay.
Claro.
Debe querer decir los que están en la lista, pero no hay.
¿Para qué los sí. ponen? Porque disculpen.
¿Para qué los ponen?
No, cada vez, no. Le digo, no sé si es lo que está pasando en general, pero cada vez hay menos platos de los que figuran en el menú. Prácticamente los restaurantes no tienen casi
ninguno. No, porque la gente busca lo exclusivo, lo gourmet. Claro. Nosotros no vamos a poner 60 variedades de pollo, que es lo mismo.
No, pero de los que pusieron, le pedí todo, parece la batalla naval, no tiene ninguno.
Y bueno, sí.
Una de las cosas que suele ocurrir es que el mosaico te desaliente.
Sí.
A mí me ha pasado muchas veces.
Sí, sí.
Especialmente, bueno, si no iba bien acá.
No, no, pero por ahí uno pide pescado. Pero, y
no, viene el tipo, sí, ahí está, pescado. Te pone esa cara. Y te hace así.
Sí, bueno.
Dice, el guiso está bueno.
Sí, le gusta pescado.
Si uno no entiende la indirecta, el tipo dice, despacito, baja la voz. La verdad que no se lo recomiendo.
Bueno, bueno.
Bueno, los niños. Los niños sí, también quieren ordenar y hacer sus pedidos, pero de nuevo el mozo tiene que tener una sonrisa sí, y mucha paciencia.
Sí, por eso también se hace el menú infantil.
El menú infantil, efectivamente.
Que muchas veces es más rico que toda la otra.
Claro, yo siempre pido menú infantil. Sí,
pero no puede pedir el adulto.
Sí,
¿no?
Si quiero milanesas, ¿qué hago?
No, bueno...
Pido menú infantil. Y para los grandes hay ensalada agridulce... Sí. En su propia desesperación.
Bueno. No, pero el menú infantil que incluye festival de milanesa.
Sí, eso es para resolver el menú infantil para que el niño no tenga que decidir, porque ahí es donde aparece la paciencia del mozo.
Sin embargo, para mí, los padres tendrían que elegir lo que va a comer cada niño.
No, porque
el niño todavía no está preparado para decidir acerca de su alimentación.
Sí, pero es la salida del
niño. Y así el día de mañana anda a saber qué enfermedad se agarra.
No, señor. Además, el menú infantil, la comida es simpática.
¿Y qué? ¿De una milanesa que con cara
no,
de...?
No, pero serio, por ejemplo, las papas son con carita. Mirá las caritas.
¿A dónde va usted? No, no es así.
Sí, le viene la carita, papa.
La cajita feliz.
Claro, es como una cajita feliz, pero le viene, puede ser combinado.
Y uno, si a uno le gustan esas, las puede pedir. Sí, por favor, tráigame.
Sí, ¿qué? Sí.
Papa frita con carita.
¿Cómo? ¿Papa frita con carita?
Sí.
Pero lo que pasa es que el menú infantil le quería explicar al señor. El menú infantil viene con un muñequito.
Ah,
claro,
muñequito. ¿Y qué?
No,
bueno,
no,
está bien.
Lo saco, me lo meto en el bolsillo, señor.
Le traemos el muñequito. Entonces.
Cuidado, porque los clientes no escuchan con atención cuando el camarero les está explicando los ingredientes.
Sí.
¿Y a mí qué me importan los ingredientes?
Sí, ¿cómo que a quién le importa?
Traiga un guiso de lentejas, bien. Le voy a contar los ingredientes.
No, bueno.
Agua, un litro.
No. Del guiso no, pero hoy, por ejemplo, fui a un restaurante que tenían unas pastas con salsa Arizona, así se llamaba la
Arizona.
Arizona.
No parece un lugar que se destaque sí. por la bondad de sus pastas.
No.
Los famosos ñoquis de Arizona.
Entonces, pregunté, ¿qué es la salsa Arizona? Esperando sí, algo exótico.
Claro, claro.
Y me dijo, es salsa de tomate con cebolla de verdeo.
Tuco.
Claro. ¿Por qué Arizona?
¿Dónde va usted a comer?
Papa con carita, sí, salsa Arizona.
Salsa Arizona.
A Disneylandia va.
Ante la típica pregunta, ¿cuál plato está mejor? El mozo nunca debe responder, no lo sé.
Claro.
O todos. No,
no. No.
Tiene que, mire.
¿Y puede decir depende?
Dice no. Rolón.
Claro, depende. ¿Por
cada
qué?
Pregunta que le hacen contesta, depende. No. Voy a consultarlo. Puede preguntar. No,
el mozo tiene que hacer. Tiene que
le dice cualquiera.
Claro.
Le dice cualquiera, pero pone cara de que le va a hacer una revelación. Mira para todos lados.
Sí. ¿Qué?
Pone la mano así.
Sí.
Dice.
¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál está mejor? ¿Cuál? No, no. No sople todo el tiempo en el oído.
Salmón ahumado.
¿Salmón ahumado?
Sí.
¿Qué están hablando ahí ustedes? Yo soy de la mesa de al lado.
Usted cómase el puré que le, no, bueno, le recomendé. Después, cuando un cliente dice que es alérgico a un producto, hay que contestarle que a mí que me importa.
¿No? Bueno, ¿qué puedo hacer? En muchos lugares...
En tanto que mozo.
En muchos lugares, quizás no aquí en la Argentina, pero es obligatorio en el menú poner... los ingredientes que contiene el plato por si hay alérgicos.
Claro.
Y con dibujito.
¿Con dibujito de los clientes?
No, con dibujito de las
lo
cosas.
¿Lo dibujan el cliente que tiene alérgicos? No. Un muñequito con la cara así.
Porque a veces no lo ve, entonces dice, bueno, esto tiene trazas de huevo.
Ah, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mire, yo soy alérgico a las trazas de huevo.
Bueno, ¿al huevo?
No, no, a las trazas.
Las trazas son las salpicaduras de los huevos, digamos.
Bueno, ahí, usted lo dijo mejor que yo.
Bueno, sí, señor.
Yo voy a pedir otra cosa porque soy vegano.
Está el menú vegano y el menú gaucho.
¿Qué trae la cajita vegana?
La cajita, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, tiene coliflor.
Ajá, bien.
Sí. Con sal.
¿Y sal, pimienta?
¿Cómo sale? ¿Sale caliente?
¿Quién?
No, en la cajita vegana, señor.
Sí, sí, sale un poquito caliente.
¿Tibio?
Un poco caliente.
Ah. ¿Y, pero no trae algo?
Entonces, para
no,
mí...
No, lo que trae es mucha doctrina.
Bueno, no.
El vegano es más doctrina que comida. Ponete un poco de lechuga y le hablas un rato.
No.
Le quiero hacer una pregunta.
Sí.
Ya encargué el coliflor con sal.
Sí. ¿Usted es el señor de la mesa de al lado?
Sí, soy el no era la señora, su novia.
No, ahora no. El mozo está hablando conmigo.
No, está bien.
Estoy explicando que soy alérgico a las trazas de los huevos.
Bueno, yo justamente estaba pidiendo menú vegano, porque hace 6 meses que soy vegano.
Muy bien.
Con excelentes resultados.
Bueno, lo que sería antes, ¿no?
Y quería ver si hay jugos verdes de... ¿Puede ser de clorofila?
Sí, tenemos...
¿Jugos verdes?
Sí, jugos verdes porque tenemos la copa fotosíntesis. Que viene con clorofila.
Oh, y yo soy el loco de la clorofila.
Y bueno, sí.
Me compraba el dentrífico Bioden y me lo comía con pan.
Sí. No, la copa fotosíntesis viene, es un preparado de clorofila con brotes de monocotiledonias.
¡Ay,
todas!
¿Le puedo pedir algo? ¿Puede ser rebozado con apenas un poco de espirulina?
Sí, como no, veo que el señor sabe de gozar.
El poroto sencillo, digamos.
Sí.
El poroto así a la que te criaste.
Sí.
¿Es vegano o no?
No, sí, sí,
es vegano. Sí, sí, claro. El vegano que es el que se lo come, ¿no? El...
Ah, pero el poroto también.
No, bueno, el poroto no.
El poroto es vegano.
No, todos los porotos son aptos para veganos.
¿El poroto saltarín es vegetal o animal?
No,
es porque vegetal. Soy vegano, estuve en México,
sí.
¿Vi esos porotos que saltan?
Sí.
Porque yo nunca los vi. Yo no creía. No creía porque pensé que era una cosa, más que de vegano, de espiritista.
No, no, pero...
Y le pedí al mozo, digo, tráigame poroto saltarín.
Bueno, sí, claro.
No, no le pregunté si existían. Porque tenía miedo que me cargara.
No, claro.
Me trajo unos porotos y lo dejé ahí, lo dejó ahí. ¿No?
Sí.
Yo lo miraba y no saltaba.
Y bueno, no, tienen ese nombre.
¿Tienen qué?
Tiene ese nombre de los porotos saltarines.
Pero no saltan.
Los tiene que preparar de una manera especial para que salten.
Bueno, que salten, quiero que salten.
Bueno,
usted me está engañando igual
no,
que el
mozo. No, lo que le estoy diciendo
yo
es
yo siempre
que...
voy a todas partes, pido porotos saltarines y nunca saltan.
No, porque nosotros acá...
Voy a las sesiones del espiritismo y nunca aparecen los espíritus que toque convoco.
Porque tiene que pedir el menú espiritista, que es otro.
Sí, bien. ¿Qué me estaba diciendo?
No, nada. Que si van a ordenar finalmente entonces la copa
sí,
de clorofila.
Sí, sí.
Que ordene el señor.
Copa de clorofila y los coliflores.
Bueno, muy bien.
Sí.
De y postre, no le pregunto.
Y espero que me respeten en mi condición. Porque mire, sí. Me pegó un rebencazo un gaucho. Y era rural.
Es por muy supuesto. Importante, cuidado, este consejo es decisivo. Es muy importante para un buen mozo
sí.
No tocar con los dedos los bordes de los vasos,
oh,
no.
Señor.
Y mucho menos meter el dedo adentro de los alimentos.
¿Y la trae cómo la agarra?
Con la sopa. ¿Y qué bueno?
¿Y cómo lo agarra?
De bien del borde.
Sí, pero es peligroso.
Ah, claro que es peligroso. Mucho y mucho menos meter el dedo adentro del guiso, ponele.
No.
Y depositarlo en la mesa y después chuparse no. El mismo.
Por favor.
Con lo cual infiere que ya lo chupó antes.
Claro. Dice, parece una obviedad, dice esto, pero muchas veces por la sobrecarga del trabajo,
sí.
El camarero sirve un plato de esta manera incorrecta, que por higiene podría ser devuelta por el cliente.
No, un dedo
debe
que
ser
le
de nuevo esta sopa, mozo.
Señor, un dedo.
Lo vi claramente.
Pero un dedo
de... Pero escúcheme, un mire. Dedo, este,
no importa cuál.
Adentro de la sopa. El dedo que se estila, poner dentro de la sopa, es el pulgar.
El pulgar, sí.
Ya si usted mete el índice,
no.
Ya esto indica una premeditación.
Es para ver si está caliente.
Claro.
Sí, para probar. Pone el dedo, dice, oye, hay mozos que ponen el codo en la
claro,
sopa.
Claro, para... como los bebés.
Sí.
Y dice, ay, está un poco caliente. Cuidado, cuidado que el plato está caliente, dice. Eso te advierten ahora... A partir de los hornos microondas.
Claro.
Viene el mozo y dice, cuidado que el plato está caliente, ¿eh?
Sí, sí.
Sí. Pero a veces hay lugares que calientan los
platos. La comida está fría y el plato está caliente.
Sí, sí.
Es rarísimo.
Los bueno, lugares tome, de patas calientan los
¿Le platos. ¿Puedo devolver el plato? No, no.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque usted le puso el dedo y el dedo suyo de carne.
No, bueno, pero...
No puedo comer carne de ningún tipo.
Está bien, pero el dedo no se lo está comiendo, el dedo lo tengo yo.
Está bien, pero sí, no puede estar en contacto.
El señor tiene razón,
sí, sí.
Porque yo también se lo voy a devolver,
sí.
Porque tiene un pelo.
Sí.
¿Dónde lo tiene? A ver.
Uno o más pelos tiene, mire, mire acá. Mire.
¿Eso es un pelo?
Que, dígame qué es si no.
Una raya que flota.
Ah. Al principio no lo creía.
Sí. Una rajadura del plato.
Una rajadura, bueno, pero yo nunca he visto rajaduras que se muevan.
Bueno, pero... Escúcheme.
Tiene razón.
Un pelo se ha comido cualquiera. ¿Quién no se ha comido un pelo? ¿Alguna vez?
Igual es...
¿Cómo?
Le digo. No, le digo.
Igual
no hay gerente.
¿Por qué
son gerentes?
Acá no hay gerente, somos todos nosotros.
Llame gerente, señor.
¿Qué gerente? Acá no hay gerente, señor.
Su gerente, por lo menos.
Esto es una vergüenza.
Sí, buenas noches.
Sí.
Buenas noches.
¿Quién es usted?
Usted.
¿Quién? Soy el gerente.
Me dijeron que no había. Y tenían razón. Mire, nosotros...
Bienvenidos a todos para
Yo hablo
compartir.
Por mí, ¿no?
No, bueno, pero...
Pero yo leí esto...
Gracias por elegirnos.
Sí. Yo leí justamente la existencia.
Es increíble todo lo que estamos logrando juntos.
Por favor, señor.
Restaurante de Buenos Aires.
Sí.
Y acá dice, mire, página 36.
Sí.
Dice, restaurante Pirulo.
Sí.
Dice, jerarquía y clase internacional.
4 estrellas y media le pusieron.
Sí, por supuesto. Nosotros en el... Todas las guías
parece que unta no, a lo de esta revista para que le regalen estrellas.
En la guía Michelin,
sí.
O Michelin, como
sí,
quiera,
sí.
Tenemos calificaciones altísimas.
Parece que la guía Filetón es la que...
No, no, señor.
Hace 25 años que no sale la guía Michelin, señor.
¿Cómo que no, señor?
Mire, eso que me trajo es del tiempo de la guía Michelin. Dice, bueno, cuidado con interrumpir a los clientes en medio de una conversación.
Claro.
Justamente, doctor, cuando yo le digo que le puedo vender mis campos...
A un ¿qué se van a servir?
Un momentito que estoy conversando con el señor.
Esto es, yo compro el campo taca taca.
Ah, sí. Yo, a mí también.
De menú hay canelones, canelones hoy, sí, de menú.
Un segundo, por favor.
A la Rossini.
Ahora, no podemos hacer la mitad...
¿Le hago marchar dos?
Al contado, o va a tomar algo? La otra mitad antes...
¿Van a probar el vino?
Después.
¿Quién va a probar el vino?
En este maletín.
¿Pero quién va a probar el vino?
Pero señor, estamos encerrando un...
Bueno, no se lo compró nada.
No.
Era yo el que lo vendí. Igual, esto se lo digo con total sinceridad. Detesto a las personas que tratan mal a los camareros, mozos o qué sé yo. Ese tipo no puede ser mi amigo.
Está muy bien.
Ah, sí. Ese que viene el mozo y...
Sí, buenas noches. ¿Qué se van a hacer?
Tráeme una sopa.
¿Qué sopa? No sé si quiere de...
Una sopa.
De calabaza.
¿En qué hablo?
No, lo que pasa es que tenemos 3 sopas. Hay de calabaza...
Bueno, mala suerte.
De calabaza, espárragos...
¿Qué es esto? ¿Me venís a apretar a mí?
No. Yo le digo que...
¿Me venís a apretar vos?
No, para nada, discúlpeme. Yo estoy ofreciendo porque me pidió sopa.
Esa pregunta que me estás haciendo...
¿Qué sopa se...
No te la voy a contestar.
Pero
parece que yo tomo la sopa que se me da la gana.
Pero yo le digo...
Y tomátela.
¿Te puedo decir una cosa que estoy acá con mi amigo, flaco? ¿Sabés quién te paga el sueldo vos?
Nosotros.
No sabía, por qué. De calabaza. Traigo la sopa que me parezca a mí.
No, ¿cómo? Lo único que falta.
Bueno, pero sí.
Lo único que falta.
Lo que quiere es que la sopa.
El señor va a traer lo que él quiera.
No, pero
entonces,
bueno.
¿Para qué me preguntás si me vas a traer lo que vos quieras?
Sí, pero es que no me dijo. Porque
me preguntaste, digo... contesté, sí, me repreguntaste.
No, bueno, sí.
¿Qué soy?
No. Disculpe, señor, con todo respeto se lo digo, sí. Pero tenemos...
No, no me lo decís con todo respeto.
Bueno, sí, no, digo, no.
¿Dónde está el gerente?
No, pero escúcheme, yo estoy trabajando desde principio de semana.
¿Y qué acá, culpa tenemos nosotros que labura desde principio de semana?
Yo hace 30 años que trabajo
donde
trabajo, en el banco donde trabajo.
Bueno, está bien.
¿Ah, sí? Sí, soy dueño.
Ah, bueno.
Bueno, dice... cuidado con interrumpir, ya se lo dije. Cuidado, porque dice... A ningún cliente le gusta esperar.
Y bueno,
y apúrese, por favor.
No, pero ¿sabe por qué?
¿Sabe cuál es el secreto para mí, que lo deberían saber todos los mozos? Por más que uno por ahí pide un plato que tarda, naturalmente,
sí.
Va a tardar. Traer paneras, traer mantecas, traer aceitunas, ir distrayendo... No dejar en la angustia al cliente.
Sí, pero escúchame. Bueno. Yo siempre cuando llega el plato que pedí,
sí.
Ya estoy lleno.
Sí.
Ya me comí 12 panes,
bueno, claro.
Medio kilo de manteca.
Pero lo que pasa es que nosotros hacemos todo en el momento. Es nuestra característica.
¿Cómo en el momento?
Todo. Usted lo que pide, un plato, mencióneme un plato cualquiera.
Cordero patagónico.
Cordero patagónico.
No sé.
Lo hacemos en el momento, el cordero patagónico.
¿Cómo en el momento? ¿Qué significa?
Sacamos el cordero que está tieso,
congelado.
No. Y bueno, lo cortamos, lo dejamos
macerar.
¿Pero
un cordero patagónico, si no está marcado?
Claro.
Puede tardar 6 horas, mínimo. Sí.
Y bueno, señor, es todo en el momento, es todo fresco.
Bueno,
todo...
¿qué es lo más rápido que tiene?
Lo más rápido es el tostado.
El siempre ya lo tienen hecho, ¿no?
Sí, señor. Una hora tarde tostado.
¿Usted nunca fue a esos restaurantes que vos elegís, no sé si es el cangrejo o la langosta?
Ah, sí.
Y todavía está viva la langosta o cangrejo.
Sí, sí, está en una pecera.
Está en una pecera viva, casi sin adivinar, porque no son...
Sí, la langosta no.
No es muy intuitiva la langosta.
No.
Sin sospechar siquiera el destino asiago que le espera.
No sabe. Un poco lo sospecha porque viven en el restaurante y ven que sus familiares...
Están
en el plato.
Y
después la ve pasar con el mozo.
Y después la ve ingresar en la boca de un mamífero.
Sí. Un mamífero humano.
Sí, sí.
Sí.
Debe ser muy angustiante.
Un poco lo intuye.
Bueno, pero hay restaurantes donde vos elegís.
Sí, sí.
¿Sabes por qué? Porque si no, el cocinero tiene culpa.
Ah, pero no es por eso.
Bueno, sí, sí. Elíjalo usted, dice.
No.
Incluso en algunos restaurantes dan que lo mates vos.
Sí, sí.
Mátelo usted y
no,
yo.
No.
Yo no tengo corazón. Tome.
¿Qué? ¿Un revólver?
Un revólver. ¿Sí? ¿Con qué querés que la mate?
No, señor.
¿Qué querés que le envenene?
No. Lo sacará con una red o algo. ¿Cómo va a matar con un revólver?
Y como el pulpo, vio que te lo llevan vivo también hasta la olla.
Que no me diga que lo queman vivo.
No, le dan un mojón en hirviendo.
Ah, qué cuánta piedad.
Claro, y bueno.
Así sí que me voy a hacer vegano.
Sí, sí. Contrae los tentáculos.
Sí, sí.
Y después se va...
¿Cuántos los tentáculos vienen cada pulpo?
Y la porción grande es 8 tentáculos.
Ah, bueno.
¿Y la súper grande?
16. Pero son de otro pulpo los tentáculos.
Bueno, muy bien. Desde luego no se hace esto con otros animales, como el chancho.
No, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a elegir a qué chancho quiere?
Sí, claro, porque además el chancho, la langosta muere prácticamente en silencio.
Sí.
Pero el chancho grita que
sí.
Parece un chancho.
Sí, sí, no. Señor.
Nosotros acá decimos siempre que del chancho no desperdiciamos nada.
No.
Solamente el grito.
Sí,
Va a grabar un disco con el grito.
Todo lo demás lo usamos. Bien, dice... Momento, ¿eh? Un camarero no debe retirar un plato vacío. No, y no debe retirar un plato si el cliente todavía no terminó. Hay algunos lugares donde vos haces una pausa, qué sé yo, te agachaste a buscar algo. Cuando volviste te sacaron el plato, qué sé yo. Ojo, el cliente no puede tampoco correr al mozo con un pedazo de pan.
No.
Pero es verdad, el mozo tendría que esperar un tiempo prudencial desde que el plato está vacío.
Nosotros tenemos orden de circular los platos, circular.
¿No será que ustedes tienen pocos platos? ¿Y están esperando que yo termine para lavar el plato y traerle al de al lado lo que pidió?
No. Veo que ahora los mozos también preguntan mucho. Cuando está, por ejemplo, promediando la cena...
Sí.
¿Le retiro?
No, promediando la cena ahí de...
Sí.
Se acercan y dice, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo?
Está bien.
¿Muy bien?
Pero
¿cómo está?
Mal.
Bueno, me alegro, gracias.
Ya se lo dije, con usted empezamos mal.
No, bueno. Sí. ¿Qué tal está la sopa?
Pésima.
¿Qué gusto tiene la sal?
Salada. Si el cliente pide retirar un plato lleno de comida, o sea, está todo lleno y dice, llévese esto.
¿No le gustó? ¿No anduvo bien?
Ahí está. El camarero tiene que preguntar amablemente por qué lo devuelve.
¿Por qué lo devuelve?
Porque se me da la gana, señor.
¿Quiere que le traiga?
Seguís preguntando.
No, si quiere alguna otra cosita.
¿Qué tenés conmigo?
¿Alguna otra cosita?
¿Cositas? ¿Qué tenés cositas?
Bueno, no sé.
¿Qué cositas tenés? A ver.
No, para picotear.
Decime.
Algo para picotear, digo.
¿Para comer no tenés nada? Tengo hambre, no tengo ganas de picotear.
No, pero como dejó todo lo que del plato...
No me gustó.
Quizás...
Me bastó... una mirada me bastó.
Bueno, quizás... No era el punto de
pedimos una Suprema Maryland.
Sí.
Primero no estaba en el punto de fritura correcto. Segundo, la banana no estaba del todo...
Sí.
Bueno. Le puedo hacer marchar otra. La banana, en general, de la Maryland... viene en un punto, digamos, flojo.
La banana ahí estaba blanda, señor.
Y bueno, sí, ¿cómo quiere que esté?
No sabíamos cómo decirse.
Bueno, sí. ¿Cómo quiere que esté? Marla.
Dice, cuando un cliente da un consejo o sugerencia para mejorar.
Sí.
Por ejemplo,
sí.
¿Por qué no te vas a lavar las patas?
No, se refiere a la comida, seguramente.
Lo ideal es simplemente dar las gracias. Gracias, dígale, y después haga lo
claro
que quiera. Bueno, el pago, ¿no es cierto?
¿Qué?
Pago yo.
No, pero escúchame, Rubén, te inventé yo, no. Hace pero, mucho que no nos vemos.
No le haga caso, cobre acá.
No.
Bueno, ¿a quién le cobro? ¿A usted?
No, yo lo invité.
Cobre acá.
Ey, bueno,
¿qué tenés conmigo?
No, ey, nada, pero...
¡Cobre acá!
No, pago yo te invité.
Escúchame, ¿qué pensás, que mi plata no vale?
No, ¿en qué?
No. ¿Qué te crees que soy? ¿Me estás diciendo que soy un poligrillo?
No, pero aparte...
Agarro la silla y...
No, pero...
Te la tiro en la cabeza.
Bueno.
No,
entre banqueros no nos vamos.
Soltame que lo mato.
No, pero yo le digo...
¿Qué te crees?
No, señor, por favor.
Yo te conocí a vos cuando sabés que laburaba.
Bueno, por suerte, para mí es un festejo, estamos celebrando un gran año de los banqueros.
Bueno, está bien.
Así que quiero invitarlo yo,
Está bien, señor, pero yo le digo...
Sí.
¿Cuánto es?
8,000 pesos.
Paga.
¿Acepta tarjeta?
¿Qué pasa si usted va... Ahí está. ¿Qué pasa? Usted va con una tarjeta.
Sí.
Va a un restaurante, todo bien, van 18 amigos, pago yo.
Sí.
Esta tarjeta.
No trabajamos con tarjeta.
No lo podían haber dicho al principio.
Claro, antes de que comiéramos un bocado.
Nos comimos todo.
Claro. Miren, a ver qué quiere que hagamos.
Nosotros hacemos cocina de autor.
Sí, ¿qué tiene que ver?
De autor anónimo.
No. Hacemos cocina de autor, que la hace toda Frido.
¿Qué tiene que ver eso con la tarjeta?
Y no, en estos lugares no se aceptan tarjeta, ¿no?
¿Y quién va a andar con él? Yo no tengo la plata de 18
comisarios. ¿Usted cree que tenga 8,000 pesos?
No, le digo que se puede pagar en divisas. Hay extranjeros que pagan en divisas.
¿Divisa qué?
Divisa extranjera, en euros, en dólares, como lo prefiera, pero la verdad, no trabajamos tarjeta.
No, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo porque...
Sí, claro, esto es una situación...
No traje efectivo.
Claro.
Salí,
con mi compañero.
Salí corriendo.
Un momentito.
Sí, como
voy a hablar con mi compañero.
Sí, ¿qué pasa?
Escúchame.
Sí.
Tenemos que rajar. No.
Yo tengo... Traje 200 pesos. Yo creí que...
Sí, yo también. Yo creí que ibas a pagar vos, así que no... Y no traje nada.
Iba a tarjetear a 12 cuotas yo, por eso.
Sí. Yo la tarjeta que tengo es carta franca del año 67.
Igual de todas maneras no tenemos que perder la elegancia ni nada porque está el mozo a un metro.
¿Sabés qué hacemos? Le pedimos un café.
Sí.
Y mientras él lo va a buscar,
sí.
Salimos rajados.
Sí, estoy perdido. Mozo, ¿puede ser una cosita más?
Sí,
ya para completar un...
Cafecito.
No trabajamos café.
Ah, un momentito. Voy a hablar.
Sí.
No trabajan café,
la verdad que...
¿Mate cocido?
Un vaso de agua.
Claro.
Sí. Mozo, porque todavía estamos conversando, nos queda un temita para hablar. ¿Puede ser digestivo un vaso de agua?
Lamento porque como justo cerramos la mesa, cerramos la cuenta...
Bueno, pero
la caja
no me la va a cobrar.
Dimos de baja. En tal caso, acérquese a caja, que ahí le pueden convidar un vaso de agua. Una vez que le cobren, con todo gusto le vamos a dar.
¿La caja aquella que está allá?
No, para el otro lado. Allá está la puerta.
Sí, momentito. Qué lástima.
Sí, bueno.
¿Y si hacemos como que vamos al baño?
Claro. ¿Y dónde está el baño? Bueno, ahora...
Allá.
un segundo, ya le pagamos. Estamos definiendo...
Se disfruten de la velada.
Ya después definiendo... Lo que pasa es que con una leve indisposición necesito ir al baño urgente. Los dos tenemos que...
Usted comprenderá.
Tanto tomar pedido de vaso de agua...
No trabajamos baño.
Bueno, entonces podemos ir al lado a pedir que nos dejen pasar al baño.
No, en tal caso, lo que sí les puede decir, el señor de la caja
sí.
Les permite pasar a su baño, tiene un baño el acondicionado.
Y pero está justo al lado de la caja.
Y sí, sí. ¿Y dónde? Bueno, no importa dónde esté.
¡No tenemos plata!
¿Cómo?
¿Cómo querés que te lo digamos? Claro. ¡Me tenés cansado! ¡Me tenés cansado! ¿No te das cuenta que no tengo plata?
Pero que llegamos, nos hacen la se tomó la sopa de calabaza de autor. Se tomó la sopa de espárragos de autor.
Sí, ¿cuánto vale eso?
Las dos. 4.000 cada uno, 8.000 entre los dos.
Claro, y eso que a pico seco.
Sí.
Íbamos a pedir bebida, todavía no la pudimos pedir.
¿Sabe que tenemos que ir a pagar
sí.
las pizzas que pedimos y todo eso?
Bueno, usted sabe que bueno. no tengo dinero.
Pero nos había dicho...
¿Sabe qué? Voy a pasar mañana mismo.
¿A pagar allá?
A pagar acá.
¿A la pizzería?
Ah, está, sí, pizzería.
Bueno, de todos modos hay que avisarle a esta gente. Que...
Sí. Bueno, sí, si quiere lo acompaño.
Yo recuerdo una vez fuimos a tomar algo con Mario Matas.
Sí.
Nos querían cobrar un potosí. No teníamos plata, nada. Y me dicen, yo me encargo, dijo. Y fue, habló con el de la caja,
sí.
y nos fuimos. ¿Y qué hiciste? No, y se arreglé que... Le dije que mañana mismo iba a pasar a pagarle.
Sí.
Ah, ¿y vas a pasar? No, y se... no volvimos nunca más.
Sí, no, claro. No, de todos modos creo que hablé
tenemos
de
que, sí.
Si me permite, son 2 minutos más o menos y estamos allá.
Ya regresamos.
Con permiso.
Bueno.
Permiso.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Querés que tu comercio venda más?
Sí.
¿Sí qué?
Sí, quiero.
No, sí pago.
¿Sí pago?
Claro. Sí pago es la plataforma que agrupa las principales tarjetas de crédito y débito, que te permite ampliar tus ventas sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Además, podés compartir links de pago, todo desde tu celular, estés donde estés. Entra en sipago.com.ar y empezá a vender más. Sí pago, las ventas que te faltaban.
Para más información consulta en www.sipago.com.ar.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
La hora 0:55 minutos, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 47%, temperatura 28 grados 4 décimas. Tras los cambios a la ley impositiva 2020, Axel Kicillof criticó a la oposición. A través de Twitter, el gobernador bonaerense explicó que Juntos por el Cambio estableció para el impuesto inmobiliario un descuento mayor por el pago en una cuota para el segmento de los más grandes propietarios. Destacó también que redujeron la tasa de ingresos brutos para los importadores y exportadores. Además, advirtió que son medidas que desfinancian a la provincia y que se tomaron por razones políticas. En este sentido, Kicillof consideró que quedó en claro que el objetivo de la oposición era defender a sectores corporativos, concentrados y a las grandes fortunas. No obstante, el mandatario explicó que tras los cambios en el Senado, en diputados se votó para que el proyecto se apruebe de todas formas, porque lo fundamental era que la provincia tuviera su ley. En noviembre la construcción cayó un 5,2%. Es en comparación con el mismo mes de 2018, según datos del INDEC. En el mismo periodo, la cantidad de puestos de trabajo en el sector se contrajo un 7,6% interanual, lo que significa casi 34.000 empleos menos. Estos retrocesos coinciden con las bajas también en la venta de insumos.
Pelota.
Alexis McAllister quiere quedarse en Boca. El delantero Ceneice está a préstamo en el club hasta junio y manifestó su intención de extender ese plazo. Sin embargo, aclaró que es algo complicado.
Hasta junio, tengo un préstamo hasta junio, y en junio Boca puede igualar cualquier oferta que haga cualquier otro equipo. Esa es la realidad como fue desde un principio. Pero bueno, obviamente que desde un principio sabía que por ahí era difícil que mi periodo en Boca se extienda más de un año. Ojalá que se pueda ascender, porque como dije antes, yo disfruto mucho de estar acá. Pero bueno, es algo complicado.
El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 47%. Temperatura 28 grados, 4 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso se elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Ahora que estamos solos, mientras se levanta este muerto, podemos hablar un minutito acerca de manchúes y jesuitas. Los manchúes eran una dinastía china, la última dinastía, porque después ya vinieron las repúblicas, etc. Y durante la dinastía manchú, los jesuitas estuvieron en China. Ya habían estado antes, muchas veces. Pero aparecieron ahí. A los tipos de la dinastía manchú no les importaba mucho el cristianismo, pero a los jesuitas sí. Entonces vamos a ubicarnos en el siglo XVIII, durante el gobierno de Qianlong, sexto emperador de la última dinastía china. Debe informarse que bajo la soberanía del emperador Qianlong, la situación se puso muy espesa para los misioneros cristianos. Qianlong sentía odio y desconfianza hacia los extranjeros y consideraba el cristianismo una fe peligrosa para el Estado. Pronto dio disposiciones encaminadas al completo exterminio del cristianismo. Dijo, bueno, extermínenme a todos los cristianos. Las palabras de Qianlong debían ser ejecutadas inmediatamente, porque sus órdenes eran la sabiduría suprema y un mandato directo del cielo. Digamos que para los jesuitas que andaban por la China era una situación bastante fulera. Qianlong era un hombre extraño, vamos, como que era el emperador de la China. Vivía rígidamente apartado en su palacio, cuyos salones guardaban cuánto en la China, el Japón y la India habían logrado en obras de arte. Un detalle, sin embargo, el conocido cuarto de las joyas no tenía obras artísticas, ni oro ni diamantes, sino a las más bellas mujeres del imperio, que eran todas amantes del emperador. Digo para que vayan llevando. Cuando los ministros y príncipes le presentaban a este emperador sus informes y sus alcahueterías, tenían que esperar en silencio las órdenes del Hijo del Cielo. Se tenían que recostar con la cabeza mirando al piso. Muy rara vez salía Qianlong del palacio para andar por la calle de la capital. Si eso sucedía, un día antes, soldados de a caballo recorrían los caminos que pensaba tomar el emperador, miraban que todas las tiendas estuvieran cerradas y todas las ventanas y puertas cubiertas por telas, para que ningún mortal pudiera mirar a Qianlong. En el momento en que parecía que toda la gestión de los jesuitas en China estaba destinada al fracaso, las pretensiones de divinidad de Qianlong vinieron en su ayuda y les dieron la posibilidad de acercarse a él. Qianlong creía que su palacio y sus jardines, a pesar de su magnificencia, no eran todavía lo suficientemente espléndidos como para él. Dice, si yo soy el hijo más sublime de los dioses, este palacio está bien, pero es insuficiente. Como su, digamos, su naturaleza, la naturaleza en general, le resultaba también poco feliz, si hacía construir accidentes geográficos artificiales, montañas artificiales, ríos artificiales, bosques, valles, todo artificial, porque la naturaleza le parecía imperfecta. Sobre una isla de roca, en medio de un lago artificial, elevó un gran palacio con más de 100 dependencias, entre anfiteatros, terrazas, explanadas, pero nunca quedaba del todo satisfecho. Por tal motivo, hizo buscar pintores, jardineros, técnicos capaces de adornar todavía mejor aquellos lugares. Y estos técnicos y artistas y artesanos eran los únicos seres humanos que tenían acceso libre a todas partes y cada tanto podían verlo, a Qianlong, porque por ahí él miraba, venía a ver cómo estaban plantados los árboles, qué sé yo. Por supuesto, enseguida se presentaron los jesuitas. Afirmaron que no había ningún secreto en el arte de la decoración que ellos no dominaran de la manera más perfecta. Qianlong les pidió que le construyeran, dentro de su palacio, una ciudad artificial que solo sirviera para que él jugara. Bueno, pronto los jesuitas, bajo las órdenes del francés Michel Benoist, empezaron a construir murallas, torres, callejuelas, plazas, templos, mercados, tiendas y hasta un puerto. Todo en una escala primorosa. Este muchacho Benoist era de Dijon, vivió 30 años en China. En esta ciudad artificial había incluso pobladores artificiales. Eran actores que se disfrazaban cuando el emperador quería jugar con su pueblito. Caminaban estos tipos por las calles y los actores representaban cuadros de la vida ordinaria de los chinos. Se disfrazaban de comerciantes, trabajadores, soldados, unos empujaban carretas, otros llevaban cestas, buhoneros y mercachifles vagaban por los alrededores, por ahí peleaban, se gritaban, entraban en función rateros artificiales que eran detenidos por policías artificiales, llevados ante el juez y castigados con una paliza. Bueno, Qianlong había quedado fascinado. Y pronto los jesuitas tuvieron ocasión de manguearle el perdón para los cristianos perseguidos. El logro fue inmediato. El emperador dio orden a sus ministros de suspender, hasta nuevo aviso, las persecuciones a los cristianos. Sin embargo, los caprichos del emperador no se detenían nunca. Un día se le ocurrió que quería una serie de grabados en cobre para conmemorar la conquista del Turquestán. El jesuita Benoist debió aprender el arte del grabado, no tenía la más mínima idea, pero aprendió y al final logró hacer 4 grandes planchas que le gustaron muchísimo al emperador. Pero siempre había nuevos berretines. Un día cayó en manos de Qianlong un dibujo que representaba una fuente. Bueno, el emperador vio que esa fuente era muy extraña porque era una fuente europea. Los chinos tenían muy buenas fuentes, pero esta era una fuente europea. Le gustó al emperador y le dijo a los jesuitas, construyanme una igual a esta. Pero los jesuitas no tenían ni idea de cómo se hacían las fuentes. Había entre ellos hábiles relojeros, buenos mecánicos, pero ninguno entendía de hidráulica, ni de, qué sé yo, fundición de tuberías, nada, bombas, nada. Benoist otra vez se puso a estudiar. A la noche estudiaba, hasta que al final aprendió todos los secretos de la hidráulica. Medio año más tarde se elevaba en los jardines del emperador la primera columna de agua. Qianlong estaba encantado, pero ordenó más fuentes, muchas más. Así aparecieron en China los primeros grupos de peces, pájaros y otros animales que escupían agua. Eso le gustaba a Qianlong. Había también un reloj que a cada hora lanzaba un chorro de agua. En las colinas del noroeste de Pekín, expandió una villa conocida como el Jardín de la Perfecta Brillantez, que se convirtió en lo que hoy en día se conoce como el antiguo Palacio de Verano. También se construyó el Jardín de la Eterna Primavera, el Jardín del Manantial Elegante. Con el tiempo, el Palacio de Verano llegaría a ocupar 350 manzanas, unas 5 veces el tamaño de la famosa Ciudad Prohibida de Pekín. Para celebrar su 60º cumpleaños, o mejor dicho, el 60º cumpleaños de su mamá, la emperatriz Xiao Zhenxian, bueno, Qianlong ordenó construir un lago en el llamado Jardín de las Ondulaciones Claras. Pero por ahí el emperador dice, estos tipos pueden hacer todo. Empezó a creer que los jesuitas podían hacer de todo. Les pidió que construyeran animales artificiales. En ocasión de hablar de autómatas, contamos aquí mismo, en este foro, este asunto. Y los europeos tuvieron suerte, porque antes de que Qianlong expresara su deseo, otro jesuita francés llamado Thibault estaba fabricando un león automático que en aspecto y tamaño se igualaba exactamente a uno natural. Y un día en que el emperador paseaba por el jardín, los misioneros le soltaron el mecanismo. Y el león corrió al encuentro de Qianlong, que huyó despavorido y ordenó a la guardia que detuvieran el león. Los jesuitas estuvieron varias semanas intentando convencer al emperador de que se trataba de un león mecánico. Ya se entusiasmó el emperador, y después del león vino un tigre, y cuando ya los animales mecánicos empezaban a aburrir al emperador, ordenó que se fabricara un hombre mecánico. Thibault se encargó del trabajo. El emperador estaba muy interesado, pasaba de la mañana a la noche en el taller del jesuita, se informaba exactamente de todos los detalles del mecanismo. Después de un año de trabajo, la obra se terminó, pero todos los esfuerzos de los jesuitas por lograr la gracia del emperador a favor del cristianismo se fueron al diablo. El autómata solo avanzaba en un sentido y no podía acompañar al emperador en sus paseos porque no doblaba. Y el emperador se frustraba en cada bifurcación. Por ahí la agarraba para un lado y el tipo para el otro, el tipito mecánico. Entonces, malhumorado, Qianlong echó a los jesuitas de su lado. Y suele creerse que esa fue la razón del retiro de los jesuitas. Pero tal como sucedió en América, había otras. Los jesuitas no obtuvieron el apoyo europeo para seguir con estos intentos. Los dominicos, los franciscanos, detestaban las prácticas de los jesuitas. Y tanto los dominicos como franciscanos odiaban los ritos chinos. Decían que todos los emperadores de la China estaban condenados al fuego eterno. Y a los jesuitas les reprochaban que intentaran meterse con esa gente, ¿no? Finalmente la Inquisición cayó sobre los jesuitas, se culpó a los padres que actuaron en Pekín de haberse entregado a supersticiones reprobables y de haber usado unos gorros al estilo del antiguo birrete y los sabios chinos, etc. Pero el peor pecado parece que fue haber leído la liturgia cristiana en chino y no haber mostrado nunca a ese pueblo la muerte de Cristo en la cruz. Es que para los chinos la muerte, y la, esa muerte de crucifixión, era una afrenta, y muy pocos hubieran aceptado un Dios que había muerto de manera tan infamante. Entonces pasó lo que le contaba yo a un amigo hoy al mediodía, que es que los jesuitas empezaron a explicarle el cristianismo a los chinos. Los chinos al principio no entendían, entonces los jesuitas lo fueron cambiando, lo fueron modificando. Cuando los chinos lo aceptaron ya no era el cristianismo. Y pasa eso con algunos peronistas, que van a explicar a territorios hostiles qué cosa es el peronismo. Entonces, tal vez para no espantar a esta gente, van modificando un poco el peronismo. Entonces no le dicen del todo, algunas cosas no se las dicen, de los pobres no hablan. Le ponen un poco de liberalismo aquí y allí. Bueno, cuando esta gente acepta el peronismo, ya no es el peronismo. Lo hemos vivido muchas veces. El caso es que la Inquisición no ayudó a los jesuitas y el emperador Qinlong se enojó mucho con ellos. Y la mayoría de ellos murieron, ¿eh? Los que no mató Qinlong los mató la Inquisición en Europa. Más adelante, en cierta ocasión, cuando un juez chino juzgó a un fraile dominico que había llegado a China luego de la misión jesuítica, le dijo, el juez, le dijo, a ustedes los jesuitas, o los peronistas, no, los jesuitas los conozco bien, son buenos predicadores y hombres buenos que nos han traído libros, relojes y telescopios, pero no conocéis las altas ciencias de las matemáticas, ni libros, ni relojes, ni nada. Bueno, recordaremos ahora a Qinlong y aquel pueblo artificial que le habían construido los jesuitas. Y lo recordaremos cantando una canción compuesta especialmente en conmemoración de aquel pueblo. La canción se llama Ciudad Solitaria.
There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it lonesome town, where the broken are staying.
Where the broken heart stays.
the streets are filled with regret. Maybe down in lonesome town I can learn to forget.
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muy bien, continuamos. La venganza será terrible. Estamos en Avellaneda.
¡Opa! Sí, señor.
Señores, en Avellaneda, en el Teatro Roma, hermosísimo teatro que tiene Avellaneda. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo saber si tu pareja es casada?
Ah.
A lo mejor...
Sobre todo si no es casada con usted.
Claro. Sí. Y si es casada con usted, uno más o menos se da cuenta.
Sí.
Pero, dice... Esto especialmente para mujeres, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Uniforme para las mujeres?
Más que nada para mujeres. Ajá. Dice, ¿así que por fin conociste al hombre de tu vida?
No.
Bueno. ¿Tienen conversaciones geniales? ¿La pasan muy bien? Todo excelente. Pero de pronto... Su esposa te llama acusándote de intentar destruir su matrimonio y tus sueños se terminan súbitamente. No entiendo, ¿cómo es?
No le había dicho nada.
Yo era el teléfono.
Sí.
¿Yo quién era?
Usted es la amante.
¿La amante de quién?
Del hombre.
Del tipo.
Y ella la esposa.
Ah, bueno.
Atiende el teléfono.
¿Olé?
Hola. Si falla.
¿Quién habla?
Sonia, la esposa de Rubén. De tu amante, no te hagas la... Modosita.
Modosita no va con C.
No importa con qué vaya.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir... que él no te ama.
¿Te refieres a qué?
Me refiero a...
Hola.
¿Quién es usted?
Soy Rubén. No se mete, yo sé a quién.
¡Miserable! Bueno. ¡Miserable! ¡Me acaba miserable. De llamar su esposa!
No, no, chicas, esperen un
Rubén,
minuto.
¡Rubén, miserable!
Esperen un segundito, chicas. Hay una confusión acá.
¡Miserable!
Sí. Explicala, porque estamos bueno, ansiosas.
Vamos a ver qué dice esto. Dice, ¿cómo saber si la persona que has conocido es casado?
Indicios.
Bien. No te involucres, primero... Hay que aclarar.
Sí, sí.
No te involucres con una persona que sepas que es casada.
Claro.
Bueno, pero esto es para el que no sabe.
Yo vivo. Así cualquiera vive.
Y bueno, sí.
Dice, esto debe ser obvio, pero hay muchas formas en que una persona casada puede explicar su situación. Por ejemplo, un hombre puede decirte que está separado de su esposa, o una mujer puede decirte que está a punto de consumar su matrimonio.
No, ¿cómo consumar?
Ah, no, divorcio. Su divorcio.
Claro, claro.
Me estoy separando.
El claro. apunto dice no vale. Todo eso no debes hacerlo. O joven borrego.
Escuchame, pero estoy a punto. La semana que viene me separo.
No me habías dicho nada.
Pero bueno, de acá 10 días, 15 días.
Ah, qué suerte. No podrá ser en 5.
Como mucho un mes porque está la feria judicial.
Claro. Dice, confía en tus instintos. Si tienes la sensación de que algo está mal, no la ignores.
No lo ignores.
A la situación. Donde hay humo, generalmente hay fuego.
Bueno, terminemos el programa acá.
Después, observa las señales obvias. El anillo de casado.
Pero como no le miró la mano todavía.
Claro, sí. Debería despejar todas tus dudas.
Y la libreta de matrimonio también.
Cuidado, porque a veces se lo sacan. Sí. Pero tú tienes que ser más astuta aún.
Aún.
Sí. Si él se lo saca, seguro que le queda
una marca.
Una marca de cuando fue a Mar del Plata.
Sí.
Le queda la marca y entonces ahí vos le saltás encima. Es decir, ahí, ¿qué es esa marca?
Es una marca de nacimiento, mi amor.
Ah.
¿De nacimiento con la forma de un anillo?
Bueno, después, otros indicios. ¿Tiene fotos de una mujer en su cartera o en su escritorio? ¿Quién es esa mujer?
¿Desde cuándo me revisas la cartera, mi amor?
Ese es tu escritorio.
Esta mujer es una modelo.
Ah,
la recorté de una revista.
Gracias.
No parece una modelo.
Estas pistas deben darte certeza. Igual, si te está engañando de esa manera, no va a dejar que lo acompañes a su escritorio. No te va a decir dónde está.
No, y el escritorio lo tiene todo montado con fotos de ella.
Ya, tiene seguramente, el tipo tiene distintas fotos giratorias.
No.
Portarretrato giratorio. Cuando entras vos, pone...
No.
Te aparece vos de acá. Sí. Te vas...
No.
¿Pero cómo vas a tener la mano en el portarretrato?
Una serie de portarretratos de A5.
Sí.
Dice, cuidado, fíjate si, por ejemplo, no te da el número de teléfono o insiste en llamarte él.
Claro.
Yo te llamo.
Sí. Otra mala señal es si las citas son siempre arregladas, muy arregladas de antes, tienen márgenes de tiempo estricto. Mirá, sí, tengo tiempo hasta las 10 y 18.
¿Cómo? Pero... Primero me dijiste que el 13 de septiembre. Sí. Ahora resulta que con el horario también.
También hay que sospechar si las citas son en algún lugar alejado siempre. Por ejemplo, otra ciudad.
Sí.
Sí, te espero mañana en Olavarría.
Me tengo que tomar 3 bondi.
Si nunca sale a la calle con vos, también. Nunca has visto su casa. Siempre elige visitarte él. Ni siquiera sabes dónde vive. Todo muy raro.
¿Cómo? Sí, bueno.
Muy raro.
Raro.
Sí. Me huele mal todo esto.
No, pero ¿qué es lo mal? ¿Qué es lo raro?
Observa comportamientos raros durante la cita. Si durante tu cita suena el celular de la otra persona y se tiene que levantar para contestar,
sí,
tómalo en consideración. Puede que haya sido una llamada del trabajo, pero también puede ser su esposa. La segunda posibilidad se vuelve cada vez más plausible si continúan las llamadas. Bueno, y si se cruzan con un amigo y él trata de evitarlo...
¡Hola, Rubén!
Sí, chao, sí. Discúlpame, estoy apurado, chao.
¿Cómo estás apurado?
Chao.
Pero Rubén...
Chao. Observa sus reacciones cuando hables de familia y relaciones pasadas.
Eso es importante.
Ahí está. ¿Cómo hay que hacer para sacar esa conversación?
Enseguida dice, bueno, ¿y vos tuviste muchas novias? ¿Venís de una relación anterior?
Me niego a contestar.
No. Eso es muy sospechoso ya, ¿no? Tiene que...
Porque yo tuve una pareja larga.
¿Cómo?
¿Qué?
una pareja consolidada.
Ah, sí.
Y ahora, bueno, ya hice el duelo.
Lo mataste.
No. Y estoy más disponible que cartel publicitario,
digamos. Claro. Si tu cita se incomoda al hablar de esos temas, sí, porque es que se mueve en el asiento, sí,
claro,
se rasca la espalda contra la pared o cosas así, este lenguaje corporal,
sí,
¿cuál?
Este, indica que puede estar mintiendo.
Sí, enseguida.
Si vos no le preguntaste nada.
No, bueno, pero es cierto que los temas espinosos van causando una incomodidad.
Enseguida lo ves.
Cuidado, ¿no? Si no quiere ir a ciertos lugares. Por ejemplo, decir, vamos, este, ¿qué te parece si vamos a tomar algo a Babieca?
Sí.
Y el tipo dice, no, a Babieca mejor no, mejor. ¿Por qué?
¿Por qué
no quieres ir a Babieca?
Porque los
seguro, mozos, porque ahí va con la mujer.
Ahí o hay con... algún amigo que trabaja.
O los
ahí.
Mozos lo dicen.
Los mozos.
Esta,
señor,
dice, es peor que la del otro día.
No.
No, por supuesto, tiene que tener un circuito absolutamente paralelo, que no se corte,
sí,
nunca.
Sí.
Yo creo que lo importante, si uno va a mentir, tiene que acordarse perfectamente de las mentiras que va diciendo.
Ah, sí, por supuesto.
¿Por qué no anota un cuaderno de mentiras?
Sí, pero porque... no conviene llevarlo con uno.
No.
Dice, ah, ¿te acordás aquel año que te fuiste a veranear? ¿A dónde era?
Sí. Sí. Página 36.
Claro, Meco.
Sí.
¿Y con quién era que había ido? Mi cuñado. No.
No.
Bueno, asegúrate de conocer a los amigos de tu cita. Amigo. Él va a tratar de mostrártelos.
No,
porque los amigos, imagínense, son peligrosos los amigos.
Siempre son
hablan
peligrosos
de situaciones... tremendas,
sí,
no se acuerdan de lo que uno les dijo o que no dijeran.
Tiene que advertirles antes que no metan la pata.
Ya, lo agarra el cogote y mirá, llegás a decir algo.
No te quedes, quédate tranquilo, mirá, Rubén.
Pero escúchame, mirá que estoy saliendo con una mina que no sabe que soy casado.
Somos amigos
por
de
favor,
toda la vida.
Por favor. Bueno, uy, mirá, ahí viene.
Entre bomberos.
Acordate lo que te dije.
Sí.
Bueno. No hables de más.
Voy a hablar lo mínimo indispensable.
Ahí está. Ahí. Amor, ¿qué tal?
Hola.
Te presento a mi amigo Manuel Moreira.
Ah, ¿qué tal, Manuel? Yo soy Marisa.
Ah, Marisa.
Sí.
También con M.
Como Manuel Moreira.
No, pero ¿cómo? Qué entrenado que está. A mí esa no me sale así de tarde. Bueno, sí, hay muchos sí, nombres con M.
Sí,
sí.
Bueno, te agradezco que nos hayas invitado, sí, y que podamos...
La verdad que
sí, pero se tiene que ir enseguida.
No, pero ¿cómo te vas a ir?
Por no favor, me quedo un ratito más, ¿eh?
No, por nosotros
que
andar,
se quede,
andá
que
tranquilo,
quede,
hacé lo que quieras.
Que se quede, Rubén,
no,
por
si
favor,
el recital lo tengo a la 1 de la mañana. Son las 10 de la noche. No,
bueno,
no tengo
sí,
tiempo.
¿Te quedás a cenar?
Sí, me encantaría.
¿Te quedás a cenar con
sí,
nosotros?
Qué buena onda que tenés.
Sí, la verdad que... Porque Rubén no está nunca, en ninguna noche,
Rubén,
pero hoy sí.
Tengo que decir una cosa. Siempre elegís bien.
¿Cómo? ¿Qué
sí,
elegiste?
Bueno, siempre... Nosotros íbamos a comprar ropa junta. Y yo siempre elegía bien.
No, bueno, pero si nunca te gusta comprar a vos ropa, me decís que no querés ir a comprar
bueno,
ropa.
Pero antes me gustaba.
¿Y por qué antes te gustaba?
Porque,
antes cuando citamos...
Porque voy cambiando de gusto.
Bueno, sí, pero...
Me tenés cansado de que empezó el programa.
No.
Bueno, otra cosa.
A ver.
¿Quieres sopa de calabaza?
Asegúrate de que te convenzan su respuesta. Ah, eso, yo siempre digo eso. Ah, bueno, ahora explícame
claro,
quién
claro,
era ese tipo fulano y que yo me lo crea.
Bueno, no hay que explicar tanto.
Sí, pero yo me lo tengo que creer, no solamente me tiene que explicar, yo me lo tengo que creer. Explícame quién era ese compañero de trabajo que me decía.
Un compañero de trabajo.
Me lo tengo que creer.
Un compañero que...
¿Cuántos dubitativos?
No, un compañero de trabajo que está en la parte de fotocopia.
No me lo estoy creyendo.
¿De qué hace las fotocopias? Bueno, a veces en cuando lo veo.
Decir una mentira no es un gran problema para alguien que engaña a su pareja. Así que no dejes que te ciegue el amor aceptando cualquier respuesta que te dé, como esta.
La fotocopia.
Bueno. Qué raro la voz.
Si averiguas dónde vive, finalmente, caete de manera inesperada.
¿Quién es?
Sí, soy el novio de Sheila.
¿Sheila?
Sí.
Sheila es mi novia.
Ah.
No, pero déjame que te explique.
¿Qué pasa,
Sheila? Sheila, ¿qué haces?
Bien.
¿Qué tal?
Justo en el momento que yo...
explícame
¿cómo
esto?
El novio
este de... señor acaba de decirme que vos sos la novia.
No.
Está equivocado.
Este señor viene, toca la puerta y ¿sabés qué dice? Que es tu novio.
No. ¿Vos te acordás el sábado cuando en el partido, que estabas viendo el partido de la tele?
Sí.
¿Me contestaste mal?
No me acuerdo que me había...
sábado me dijiste que estabas con tu madre.
Fui al kiosco, yo me consideré separada, por lo mal que me contesta.
Pero qué rápido conseguís todas las cosas.
Pero antes no estaba separada de mí. Y viniste a verlo a él, me dijiste que ibas a ver a tu madre porque era el cumpleaños. ¿A qué no era el cumpleaños?
Sí, la mamá de Sheila murió cuando tenía 4 años.
¿En serio, Sheila? Sí. Sheila, mi amor. Te amo, vos necesitás contención, Sheila. ¿Cómo puede ser tan malo y sospechar
de
vos?
Todos los 26 de junio.
Ay, Dios. Y yo que te hacía chiste en el Día de la Madre.
No.
Todos los 26 de junio, para mí, aunque ella no esté físicamente, yo festejo el cumpleaños.
Bueno, pero nosotros...
Pero él sí estaba físicamente.
Sí. Yo estoy físicamente, pero escúchame, Sheila, tenés que explicar cómo es esta situación.
No, la situación es muy sencilla.
¿Cómo es?
Es muy difícil de explicar.
Bueno... Si es sencilla, tiene que ser sencillo de explicar.
Sheila, a mí no me tenés que explicar nada, amor. Yo te amo, ¿viste?
No, pero ¿cómo le vas a decir amor usted?
Alguna explicación debe haber para esto.
Ella, sí, que ella sea
una explicación natural, no sobrenatural.
¿Viste que yo empecé yoga?
Sí.
Natural, te dije, no sobrenatural.
Él es mi compañero de yoga y nos amamos en la práctica del deporte.
Pero si no es un deporte, yoga. Y además, ¿qué tiene que ver? ¿Amarse?
Quiere decir te amo. Es una buena onda que tenemos todos de camaradería.
¿Cómo? ¿Qué buena onda? Yo te amo en serio, Sheila.
Sí.
¿Y entonces en qué quedamos?
Pero ¿cómo es que usted la ama en serio? Sí. Yo soy el novio de ella.
¿Cómo vas a ser el novio?
Sí, soy.
¿Qué pasa?
Soy el novio, casi
estás enamorado y te estás construyendo, ¿no es cierto, Sheila? Te estás construyendo... un mundo así de ilusión.
Él es muy fantasioso.
Sí.
No, pero...
¿Cómo sabes?
Porque vivimos juntos. Siempre se imagina que es mi novio.
No, pero no es que me imagino.
¿Junto con él?
Compartimos el departamento.
Ah, esto me está oliendo mal, ¿eh?
No, acá el que huele mal
es usted. Antes no sospechaba, pero ahora que viven juntos, sí.
Vivimos juntos hace 22 años.
Ajá. Ahora ya no me lo creo tanto.
Bueno, Sheila, basta. La verdad me cansaste. Decile a este tipo que se vaya de...
¿Sabés que me cansaste vos a mí?
¿Pero cómo te cansaste?
Celoso, estás enfermo de celos.
Sí, pero no, enfermo de celos no.
No puedo tener una actividad kármica con él por día. Sí que te pongas celoso.
Pero vivís tu karma todas las semanas con un tipo distinto. El otro día vino con otro.
¿Cómo?
También del curso de
Batman. Yo me novio hace 10 años. Nunca me dijiste. Me dijiste que yo el único beso de amor te lo daba yo. ¿En qué quedamos?
Tengo que ir a practicar yoga ahora.
No.
Bueno, dice, tenés que hacer trabajo de detective, investigar registros públicos.
No. ¿Registros públicos?
¿Quién es el propietario de su casa?
¿Cómo sabes?
Claro.
Además, ¿qué tiene
su
que ver?
Su auto, su registro aparece con el nombre de 2 personas.
Sí.
Claro. Una puede ser el novio.
¿Y cómo hace para ver el registro? ¿Se lo tiene que
va
pedir?
A la cosa de la propiedad ahí.
No.
Usted no tiene ningún amigo espía.
¿Pero qué?
Se dedican a eso.
¿Pero cómo va?
Contrata a un profesional, dice. Bueno, puede ser un dentista.
No, un profesional de un detective privado.
Ah, bueno. Últimos consejos. Cuidado. Si sientes que tú te esfuerzas más que la otra persona... para que la relación funcione, Vos haces todo. El otro nada. Bueno, entonces, cuidado.
Quiere decir que el otro está comprometido por otro lado.
Igual, aunque no seas casado o algo, sí. Si vos pones mucho y él pone poco, cuidado.
Bueno.
Quizá escuches por teléfono que te diga te amo. Es fácil. Decir te amo es fácil.
No, bueno, pero te
nada
amo.
Más, nada más.
Te amo.
Decir te amo es fácil. Salir con alguien que es casado seguramente te llevará a una angustia. Si descubres que tu cita es casada, pero dice que está por dejar a su esposo o esposa, no.
¿No qué? ¿No, no le tiene que creer tampoco?
Mucho cuidado.
Bueno, entonces, al final no se puede salir con nadie.
No se puede salir con nadie.
Bueno, pero yo te dije que me dieras tiempo para abandonarlo a él. Y me apareces en el departamento tocando timbre, como un desubicado, y golpeando la puerta.
¿Sabes qué? Me habían dicho personas que no voy a nombrar, me habían dicho que vos tenías otro amor.
¿Y qué pasa?
¿Sí? Hola, Yailita, soy Enrique, ¿te acordás de mí?
Pero este no es el mismo de antes.
No, soy otro.
Este lo digo más o menos para el público. Sí.
Claro, era medio parecido, pero...
Sí, claro. ¿Quién es usted, señor? ¿Qué?
Soy el...
Aquí estamos con mi novia, recién acabamos, no hace ni 5 minutos, sí. Se acaba de ir otro amante.
Bueno.
Y ahora venís vos. ¿Qué es esto?
Soy el amante
una
de
Sheila. ¿Una casa o qué?
Soy el amante de Sheila, somos compañeros de Backgammon, del curso de Backgammon.
Sí, nosotros sí. Lo que hacemos es parte de la tradición del juego. Viene de otros países el juego Backgammon.
Pero, ¿dijo la palabra amante o yo soy duro de oído?
Sí, amante.
Cuando ganamos un partido, nos damos un beso.
Sí, le llamamos beso.
He jugado contigo muchísimo el dominó y he perdido y he ganado también, porque sí. Esa es la verdad.
Bueno.
Si gana y se pierde, ¿no?
Sí.
Bueno, no importa.
Sí.
Y no me acuerdo qué te iba a decir. Ah, nunca me diste un beso.
No, porque eso pasa en el Backgammon nada más. Ah.
No, nosotros somos amantes, en general nos vemos los miércoles, pero bueno, a veces cambiamos de día cuando hay partido.
Me gusta porque querés ver los partidos conmigo. Nunca querés ver los partidos.
Porque no me gusta.
Siempre tenés algo que hacer.
No me gusta ver los partidos.
Bueno, te voy a decir una sola cosa, Sheila. O dos.
Sí.
Una, que me voy.
No.
Una te voy a decir nada más. Me voy.
No. ¿Y usted quiere decir algo?
¿Lo tratás de usted?
Yo venía a buscarte porque se suspendió el partido de Backgammon y te quería invitar a jugar una partida de metegol.
Ahora voy a hablar yo.
Sí, habla, Sheila.
No soy Sheila.
Soy Amo.
¿Quién eres?
Soy Rubén, el marido disfrazado. No me reconocieron en la oscuridad.
La verdad
¿cómo
que...
cayeron los dos?
Está mejor que Sheila, incluso.
Nos ha descubierto.
¿Cómo cayeron? Con una peluca y un lápiz de labio los hice confesar.
No, era un chiste.
Sabía que todo esto era raro para mí.
¿Es un chiste? Pues,
me marcho. Ahora justamente...
No, momentito.
Ah, no me marcho.
No es un chiste. Miren lo que tengo acá.
¿Qué es eso?
Un revólver.
Acá, señor.
Ah.
¡Otro revólver!
Tengo dos revólveres. Una bala para cada uno.
¿Y para qué dos revólveres?
Escúcheme.
Lo voy a matar en simultáneo. No quiero que haya ni siquiera una diferencia de un segundo entre uno y otro.
Podemos compartir la misma bala.
Lo venimos haciendo desde todo el sketch. Pausa.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
¿Querés que tu comercio venda más?
Sí.
¿Sí qué?
Sí, quiero.
No, sí pago.
¿Sí pago?
Claro.
Sí pago es la plataforma que agrupa las principales tarjetas de crédito y débito, que te permite ampliar tus ventas sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Además, podés compartir links de pago, todo desde tu celular, estés donde estés. Entra en sipago.com.ar y empezá a vender más. Sí pago, las ventas que te faltaban. Para más información consulta en www.sipago.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en Avellaneda, aquí en la provincia de Buenos Aires, en el hermoso Teatro Roma. No sé si hay mensajes, Guile, o llamamos al sordo.
Sí, Mavi dice, los quiero a los tres y pon un corazón.
Ah, muy lindo, gracias.
Ya lo había leído yo.
Bueno, puedes llamar al maestro.
Y ya llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Ganser. Que acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre: Lucrecia López Ganser. El señor Maradona de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, entre los pedidos está el de Mariela. Nos siguen pegando abajo de Charlie García.
Uy, qué bueno es. Bueno,
vino Charlie, ¿eh?
Los selectos pedidos que tenemos esta noche.
Vamos, Charlie. No. Trae la opinión fijo, Charlie.
No quiere venir.
Ya se quedó sin boda ni arroz, y al novio lo agarraron entre mucho más que dos.
Mira, lo están golpeando todo el tiempo. Lo vuelven a golpear. Lo siguen pegando a paz. ¡Oh!
Yo estaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un paradigma azul. Él se desmayó delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de gris.
Y no lo están golpeando todo el tiempo, lo vuelven a golpear, lo siguen pegando a paz.
Para fundir, para fundir, para fundir, mamá, estrellándome, soy como una luz apagándose. Desde el piso les pude ver rojos de placer alejándose.
Mira, lo están golpeando todo el tiempo. No me vuelven a golpear.
Bueno, maestro, antes de comenzar este programa, tuvimos la visita en el camarín de un viejo amigo que es Pil Trafa, el de los violadores.
Sí,
que
señor.
Está aquí.
Allá anda.
Tiene su grupo Pilsen, y nos trajo discos y, bueno, y pidió un tango.
Bueno, Mano Blanca le puse.
Sí, Mano Blanca.
¿Dónde vas, carrerito del este, con tu chata flamante y coqueta, y llevando en la cinta celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero? Carrerito del barrio del once, que cruza ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos. Ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tamaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, azotando tu yunta de ruano, con los ojos cerrados de sueño y un rabo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que cruza ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Muy bien, maestro. Acá para el trío sin nombre, Claudia le pide In My Room.
In My Room es una canción de los Beach Boys.
Sí.
Bueno, vamos a intentarlo a ver qué sale.
Bueno.
Tres y...
There's a world where I can go and tell my secrets to. In my room, in my room, in my room, in this world. I'm alone, that I won't be.
es el trío sin nombre.
¿Quiere tocar algo, maestro?
Estoy hecho en el ambiente de muchachos carabela, entre taugas y malandras me hice traída para tallar. Me he juzgado sin dar pipia en bulines y en carpeta. Me enseñaron a ser vivo, mucho vivo de verdad. No me gustan los boliches que las copas charlan mucho, y entre tragos se deschaba lo que nunca se pensó. Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui yuyera de bronca y pulería. Yo sé lo que juzgar es en la vida una baraja, siguiendo un metejón. Le rasgo ese chamuyo pulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro el pecho de mina seguidora y de hombre bien derecho, tallando tras calzón. Siempre sé tener conducta por más contra que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar. Ando chivo con la yuta porque tengo mis rebuques, y me aguanto cualquier cope con las cartas que me dan. No me gusta vivar gente que después se me hace en contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador, y aprendí desde purrete que el que nace en calavera no se ablanda con la mala, ni tampoco es batidor.
Muy bien, maestro. Qué buena letra.
Señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza, el eterno retorno de las 8.
Victoria Torres, Alejandro Apo, Eduardo Caini.
La casa invita.
En la noche de AM 7:50.
7:50. Una señal.
AM 7:50.
Una señal.
Toda la programación de AM 7:50 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:55. El cielo está algo nublado sobre Buenos Aires. Humedad 49%. Temperatura 27 grados 7 décimas. Los cambios en la ley impositiva bonaerense favorecen al grupo Clarín. Entre las modificaciones que introdujo Juntos por el Cambio, se eliminó un aumento del 3% de ingresos brutos para las empresas de cable. De esta manera, la firma Cablevisión, perteneciente al Multimedios, evita el pago de 600 millones de pesos al fisco de la provincia durante todo 2020. Alberto Fernández remarcó que tener un techo es un derecho humano y criticó la indigencia en la ciudad. El presidente participó de una entrega de viviendas en la provincia de Chaco. Desde allí señaló que no quiere vivir en un país donde, en ciudades ricas y opulentas, en referencia a Buenos Aires, haya 7.000 personas buscando dónde ampararse.
En los tiempos que vivimos, tener un techo no es nada más que un derecho humano, simplemente. Es inadmisible pensar que en la Argentina de hoy haya gente que deambula buscando dónde dormir, dónde ampararse, dónde criar a sus familias. Vengo de una ciudad rica y opulenta, donde cada noche más de 7.000 personas deambulan y buscan los techos de un banco donde ampararse. Yo no quiero más vivir en ese país. Yo quiero vivir en un país donde todos tengan el mínimo derecho de gozar de agua potable, de una casa digna donde criar a los hijos que uno engendra. Eso es lo menos que podemos ponernos como obligación.
Además, el jefe de Estado aseguró que es consciente de que a los que más tienen les duele que les pidan más esfuerzo, pero aseguró que ese sacrificio será saldado.
Estoy aquí comprometiéndome una vez más a hacer lo que les dije que iba a hacer. Hacer lo que prometí en campaña. Ocuparme primero y antes que nada de los que menos tienen. Yo sé que a los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo, pero todo ese dolor será saldado cuando veamos que ya en la Argentina no hay hambre, que en la Argentina la pobreza disminuye, que los que no tienen casa hoy la tienen, cuando todos veamos que vivimos en una Argentina más solidaria, más integrada, donde todos tenemos los mismos derechos.
De afuera.
Irán no entregará la caja negra del avión siniestrado. La Organización de Aviación Civil del país advirtió que por ahora no está claro a qué país se enviará el artefacto para el descifrado de los datos. En este sentido, la entidad aclaró que no va a entregar la caja negra al fabricante ni tampoco a los norteamericanos, al señalar que, según la normativa internacional, la investigación está a cargo del país donde ocurrió el accidente. No obstante, aclararon que Ucrania, país desde donde partió el avión, puede participar de las pericias. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, humedad 49%, temperatura 27 grados 7 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Desciende de lo más alto del Teatro Roma de Avellaneda, la dorada trompeta de Gillespie. Un hombre del jazz.
El otro día había un oyente pidió Summertime.
Sí.
Ajá.
¿Y por qué? ¿Y la va a hacer ahora?
Y vamos a hacer Blue Moon. Que también otra canción.
Sí.
La trompeta.
Para Sheila.
En mi bemol.
Sí.
Bueno.
Thank you.
¿Vino el Indio para...?
Sí, vino el Indio.
¿Vino el Indio aquí en el Teatro Romano de Avellaneda?
Sí, el Indio sí.
Bueno, vamos a hacer nuestra última canción en este momento. Llegan de la comisaría.
Sí, señor.
Y nos informan la necesidad de agotar la sala.
¿Pero qué pasó?
Bueno, nada, llegamos a nuestra última canción. Bueno. Así que les vamos a agradecer a todos. Vamos a pegar un grito de disconformidad con el universo antes de irnos. A ver, disconformidad en dos tiempos. Uno. Hemos caído en un lugar totalmente conformista. Bueno, vamos a tocar entonces. ¿Vamos las bandas?
Sí.
Vamos las bandas. Vamos las bandas.
Y muchas se gracias, arma, a todos. Gracias. Pogo,
¿Ok?
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando, rabar espirituales? Vamos a mandar rajes del cielo. Vamos a mandar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, tan mal que te conozco.